como todos los lunes y los miércoles, a las 6 de la tarde, a este espacio clásico ya de la 98.7, que es el mano a mano. Le cuento a la invitada de hoy, tiene un susto la invitada de hoy, me dice, vamos a romper el hielo, vamos a tomar unos ricos mates y vamos a charlar hasta las 7 de la tarde, que es la propuesta del mano a mano. La idea de este espacio nació hace mucho tiempo, con la necesidad de ponerle voz a gente que naturalmente no la tenía y de visibilizar a mucha gente que hace esta construcción de la comunidad de la que nos vienen hablando hace mucho tiempo y a la que históricamente nunca nadie le dio pelota. Y después fue mutando y la idea fue generar un archivo sonoro de toda la gente que está transitando esta bendita y maravillosa y sufrida a veces vida que tenemos, y tenerlos en un archivo en el que mañana, pasado o cuando sea, alguien lo pueda consultar por alguna razón, motivo o circunstancia. La idea es plantear que, si bien es cierto, todos vivimos en la misma realidad, no todos la percibimos de la misma manera. Y por esa misma razón, todos, absolutamente todos, tenemos algo para contar, para decir, para compartir con el resto de la comunidad. Así que, bienvenida a la radio, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, Mariana Martínez.
Bueno, muchas gracias.
Ahí está,
acá estoy. Bárbaro, sí.
Muy bien.
Muchas gracias, Fede. Bueno, en principio, agradecerte a vos por la invitación y saludar, obviamente, a toda tu audiencia, ¿no? Que sé que hace muchos años estás trabajando en la radio.
Y le venimos dando duro y parejo.
Y que están todos ahí muy prendidos del otro lado. Conozco fans tuyos.
Sí, bueno, y ahora con el micrófono y con la silla calentita. Porque el Bocha, el Dale Like, es el dueño de la tarde.
Sí, ahí estaba escuchando.
Rifaron.
Estaba unos huevos, ¿no?
Era como... Ahora está con el tema de la Pascua. Ayer una picada para dos personas. El Bocha rifa todo.
Qué bien.
No sé si no me va a rifar a mí en cualquier momento.
En cualquier momento rifado el Fede.
En cualquier momento. Che, Mariana, contame de vos. ¿Quién es Mariana Martínez?
Bueno. Yo soy Mariana Martínez, ese es el nombre que me pusieron mis padres, nacida en Misiones.
Ajá, Mariana, sola.
Mariana Beatriz.
Muy bien.
Mariana Beatriz.
Bien.
Elección de mi padre, el segundo nombre, ¿vos sabés? Un nombre con el que no me identifico mucho y por ende no lo uso, o sea, Mariana Martínez. En algunas cuestiones más burocráticas tenés que poner el nombre completo y bueno, ahí está Mariana Beatriz, ¿bien? Nacida en El Dorado, Misiones. El Dorado es una ciudad que queda bastante al norte, bien al norte, digamos, de la provincia de Misiones, ya ahí casi al límite, limitamos con Paraguay y al límite también con Brasil, ¿no? Muy cerca de las cataratas del Iguazú, tan maravillosas, no sé si tuviste la oportunidad de conocer, bueno.
Te conté, fui a Pirayú, fui a Posadas, vendía, en una época vendía tiempo compartido, y nos mandaban una vez cada 20 días a Misiones a trabajar.
Mira, una provincia hermosa.
Tremenda.
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 Bueno, y ahí tengo 37 años, y como terminé en la Madrid, estoy acá desde el 2021, desde marzo del 2021. Ajá. Estoy acá.
Ya estábamos en pandemia.
Sí. Ya habíamos casi terminado la pandemia, ya estaban las restricciones un poco más liberadas.
Más flexibles.
Sí, más flexibles. Y por eso es que, bueno, en ese momento decido venir para acá por mi compañero, digamos, que estaba viviendo acá. Y bueno, y así he recorrido mucho el país porque tuve la oportunidad, la suerte y la gracia de poder estudiar, así que estuve en La Plata durante 7 años, del 2015 al 2012, ahí es donde conozco a mi compañero que es de acá de la Madrid, y bueno, y después pasó la vida, yo me volví a Misiones cuando me recibí.
Ajá.
Y nada, nos volvimos a encontrar después de muchos, muchos años, y por eso es que decido venir para acá a General La Madrid.
Bueno, mira qué linda historia.
Sí, una historiaza.
Sí, la verdad que sí. Vamos por partes.
Vamos por
si
partes,
querés.
Sí, dale.
El Dorado es conocido por un puesto de gendarmería, ¿no? Bastante sí. Conocido. Hay un puesto grande de gendarmería.
Hay un puesto grande de gendarmería, sí, y a su vez... No hay mucho turismo, la verdad es que es una ciudad a la que le falta bastante la explotación turística. Es cierto que hay mucha naturaleza, como en verdad toda la provincia, pero desde hace muchos años se habla de poder crear el circuito turístico de Misiones en donde El Dorado esté incluido. La verdad es que todavía no se ha hecho realidad y es como más una ciudad de tránsito, digamos, para quienes viajen.
Es una ciudad más de paso, más de tránsito. Uh-huh,
más de tránsito que otra cosa.
Ajá. ¿Y cómo es una niñez en El Dorado?
Y una niñez,
una infancia en El Dorado.
Una infancia, y bueno, como las infancias de quizás...
Del interior
y de las otras épocas, ¿no? Uh-huh, sí. Una infancia feliz, una infancia en el monte, que le decimos, ¿no? Recorrer montes con la gurizada, con los vecinos, jugando mucho en la cancha del barrio. Nosotros, la canchita del barrio era nuestra, cada barrio tiene su cancha y era como...
Ahí. Campeonato interbarrial.
Sí, ahí como la identidad muy de barrio. Y en la calle, 24/7, de que amanece el día hasta que termina el día, básicamente.
Sí.
Pero una infancia esa, muy libre, muy feliz. En ese momento era una ciudad muy segura, ahora ya no tanto. Entonces daba la libertad como para, nada, explorar la naturaleza y nada, la ciudad por todos lados.
A pesar de vivir. ¿Tenés más hermanos? Sí.
Tengo dos hermanos más. Uno que es mayor que yo, que se llama Horacio, tiene un año y medio más que yo, somos muy seguidos, y uno más chico, que tiene 27, y que también, bueno, los dos están... Uno está en El Dorado, y el otro está haciendo la residencia en Posadas, porque es médico y quiere ser psiquiatra, así que está en el segundo año de residencia.
En esa etapa de residencia. Sí, bien. ¿Y lejos? ¿Extrañando un poco o más o menos?
Y se extraña... A ver, la gente se extraña. Claro. Yo cuando me dicen, ¿extrañas? Y yo extraño a mi familia, a mis amigos. Tengo mis vínculos de amigos desde la primaria,
de toda la vida, claro.
¿Sí? De mis vecinos del barrio, entonces con los cuales sigo teniendo vínculo a pesar de la distancia. Pero sí, se extraña. Yo particularmente extraño las personas, ¿sí? La ciudad no tanto, porque como dije creo que en un principio... Se ha vuelto como un poco...
Grande.
Ha crecido. Sí.
Ha mutado a los tiempos de ahora, digamos.
Ha mutado, ha crecido muchísimo. Y bueno, y se ve todo lo que se ve en ciudades más grandes, ¿no? Hoy El Dorado tiene alrededor de 130.000 habitantes.
Es un montón.
Y hay una desigualdad estructural, creo, como en todas, o la mayoría, por lo menos, de las provincias del norte de la Argentina. Entonces también la realidad es muy distinta, digamos. Siempre cuando me preguntan acá mis compañeros o mis compañeras de trabajo, y yo les cuento, ¿no? Que acá uno cree, pero acá está en la gloria, digamos, en el sentido de que por lo menos lo que uno recorre y conoce, no existe esa pobreza estructural de la que allá estamos, casi es moneda corriente, ¿no? Y es una realidad muy triste.
Naturalizada.
Al mango, sí.
Y hay una diferencia entre el que sí y el que no, muy marcada, muy sostenida. Y de toda la vida.
Así es más, siempre lo cuento. El Dorado está dividida por la ruta Nacional 12, y esa ruta es la que divide la ciudad en dos zonas, en la zona este y la zona oeste, ¿no? Y esa ruta es la que divide dos realidades de la sociedad, ¿no? Sí. Es increíble cómo a partir de una ruta, ¿no? Se pueden, digamos, dividir. La cuestión social también es simbólico y es estructural.
Hay un cuento de Luis Gentisina que él cuenta un poco esto que vos decís, de cómo están marcadas las diferencias, que le preguntan a un pibito dónde vive y él dice, yo vivo detrás de la vida, de la vía, pero el año que viene nos vamos a cambiar. Como una cuestión aspiracional, de decir, loco, hay que vivir de este lado para ser.
Para ser, para, ¿no?, pertenecer.
Para ser o pertenecer. Digo, es importante marcarlo y es importante... empezar a pensarlo en estos términos, ¿no? ¿Y qué estudiaste, Mariana?
Y bueno,
estás dando una clase de geografía fantástica, esto me encanta. El mano es un poco esto.
Un poco esto, ¿no?
Porque uno no sabe, digo, podríamos haber disparado para cualquier otro lado.
Bien.
Y haber empezado por otro comienzo. Sin embargo, comenzamos por vos, por tu lugar, y está bueno que la gente se imagine. La radio es imaginación, lo que te activa es esto. Es poder escuchar a alguien y ponerse a pensar, che, ¿qué me estás contando? Digo, el monte, el río, las calles de tierra, la niñez, y te transporta inevitablemente a algo parecido que hemos tenido acá, y la gente piensa y se queda ahí escuchando.
Bien.
Así que la clase de geografía bien. Fantástica.
Fantástica.
Che, te preguntaba esto, ¿qué estudiaste?
Y yo tuve la suerte y la oportunidad, como decía, de irme a La Plata a estudiar. En su momento, cuando uno es adolescente, viste que tiene todos esos mambos de qué hago ahora, ¿no? A través de...
Cuando es grande también, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, toda la vida, ¿no?
No, cuando es grande también.
Pero a esos 17 años en donde te toca esa decisión, ¿no? Y que por ahí tenés como, de algún modo, un poco de presión, ¿no? De qué vas a hacer, para qué rumbo vas a andar, qué vas a hacer, básicamente. Bueno, ahí es donde, con ayuda de psicólogos, digamos, hicimos, ¿cómo se llama la instancia?
El test vocacional.
El test vocacional, sí. Famoso test vocacional. Y bueno, y me tiró como...
Que ahí también hay un límite natural. Algunos dicen que sirve para mucho y otros dicen que no sirve para nada.
Sí, yo también tenía mis ideas. Sin embargo, bueno, a mí me fue bastante bien. Ella me dijo, vos tenés como mucho diálogo, sos muy sociable. Uh-huh. Tenés que ir a estudiar comunicación social. Así que...
Toma.
Así que me fui a La Plata, rumbo a La Plata, agarré mi bolsito... recuerdo esa tarde que me iba con todo el miedo, agarré mi bolsito, los pocos que tenía, una amiga ya estaba viviendo en La Plata, porque es un año más grande que yo y estaba estudiando abogacía en La Plata, y entonces, bueno, coincidimos en que íbamos a vivir juntas. Bien. Tuve la suerte, ya tenía departamento, todo ella, así que era como ir y instalarme, y bueno, y ahí me inscribí en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
Calle 44.
Calle 44 en esa época, 8 y 9.
Claro. Ese edificio lo inauguramos nosotros en el en el 93 o 92. Antes era escuela, trabajo social, no era facultad, y estaba en 7 y 43, en una casa de alto, así.
Mirá. Sí. Sí.
Ese es el edificio viejo ahora para ustedes.
Viejo.
El edificio nuevo para nosotros.
Bueno, yo justo estuve en la transición. Claro. Empecé en 44, 4 y 5 y después sí ya nos mudamos en diagonal, digamos.
Sí, sí, ¿dónde está ahora?
Ahora, claro, ¿dónde está?
Sí, sí, muy bien. ¿Y la presidenta de ahí quién era? ¿Te acordás?
En ese momento, sí. La decana, sí. Saintut.
¿Ah, era Florencia ya?
Sí, era en mi época, ya era Florencia Saintut.
Mirá
sí.
Vos. Uh-huh. Muy bien, Florencia es acá vecina, es de Benito Juárez.
Ah, de Benito Juárez.
Es de la época mía, estuve conmigo.
Mira, sí, sí, ¿no? Sí, era Florencia Saintut.
De la misma
Saintut.
Época, claro. Muy bien. Che, ¿Y yo tengo idea, sos profe de literatura?
No, no soy profe de literatura, di clase de literatura. No.
Bueno, no es profe de literatura, no. Es profe de comunicación.
Claro. Resulta que cuando, bueno, decido venir para acá, allá en Misiones trabajé en medios de comunicación, hice televisión, hice nuestra... Vos sabrás mejor que yo, que es bastante complejo nuestra salida laboral, digamos. Entonces, emprender o bueno, trabajar sí, donde,
puedas.
O conseguir sí. Donde puedas, ¿no? Así que cuando me recibí en el 2012, cuando terminé de cursar y me recibí, me volví a Misiones y trabajé en distintos canales. Lo primero que trabajé fue en Cataratas del Iguazú. Sí, estaba
¿En Cataratas propiamente dicho, en el complejo Cataratas?
Claro, en el complejo, un trabajo maravilloso. Estaba Iguazú Argentina, se llama la empresa que concesiona, sí. Y estaba ahí, digamos, en el plantel de Iguazú Argentina, en la parte de recursos humanos, haciendo relaciones públicas, digamos, en marketing, no era recursos humanos, perdón, haciendo relaciones públicas, así que estuve un año y medio más o menos trabajando allí. Y bueno, iba y venía todos los días, hacía los 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta, porque nunca me mudé a Iguazú, digamos. Y después sí trabajé en los medios de comunicación, digamos, del Dorado propiamente dicho, trabajé en canales de televisión.
¿El
bueno.
Dorado tiene canal?
Tiene dos canales, uno es, ahora tiene tres. Pero tiene dos, uno es un canal privado.
Circuito cerrado, sí, de cable.
Circuito cerrado de cable, que es el canal 9, y otro un canal cooperativo, que también está dentro del circuito cerrado, pero bueno, pertenece a la cooperativa de servicios públicos de allá, que brinda todos los servicios, sí. Electricidad, agua, cloaca, televisión, internet y bueno.
Sí, yo cuando me fui de La Plata, me fui en el 2001, le dejo tomar el mate y de paso les cuento, 18 minutos llevamos de programa, no hemos hablado nada,
no.
Así que mirá, me fui a vivir a San Luis, a Merlo, a la villa de Merlo, y también todos los servicios y todos los canales de televisión y de los medios de comunicación son de la cooperativa de Merlo, Es claro. Un servicio cooperativizado.
Cooperativizado.
Que está bastante bien repartida la cuestión. No sé si está muy concentrado ahí en El Dorado, pero lo maneja ese consorcio.
Sí, acá, bueno.
Bueno, y dentro de los medios, ¿qué te gustó hacer?
Dentro de los medios, y yo, a mí la verdad que la exposición no soy del todo no. buena, no es lo que me siento más cómoda, en el lugar donde me siento más cómoda, entonces siempre trabajé en el detrás, hacía producción, digamos, trabajaba otras cosas. Trabajaba lo último, antes de venirme, estaba a cargo del diario online, un diario, un medio digital, digamos, uh-huh. y escribía en el medio online, me va más por el lado de la escritura que la oralidad o de la exposición,
bien.
Digamos.
¿Y la tele no?
No, la tele, en realidad...
O producir por ahí, sí.
Producir, sí, todo. Hago todo, me encanta. Sí. Ahora, la exposición no tanto, sin embargo, hicimos un montón de tele, pero más programas que tengan no relacionados a información o... eran magazine al principio, recorríamos toda la provincia, hacíamos una sección turisteando, con eso me recorrí toda la provincia, estuvo buenísimo. Espacios más amenos, digamos, entretenimiento, digamos. Esa situación sí me queda un poco más cómoda, porque soy más así, digamos, no soy tan seria, entonces me queda más cómoda a mí, ¿viste?
Más mejor, decimos.
Sí, más mejor.
Más mejor.
Sí, me queda mucho más mejor a mí.
Sí, y cuando estuviste en La Plata, la idea era volverse a Misiones, te volviste porque había que volverse, no hubo posibilidad de por ahí interactuar o integrarse en algún medio platense, buscar por Capital, que está más cerca.
A mí me pasó la vida en La Plata. Fue un trance en donde...
Nos pasa a todos.
Sí, terminé la universidad ya con un nene, con mi bebé, que tenía un año, entonces era como complejo porque estábamos solo con el papá de mi hijo, que es un chico de acá, de General Alvear. Entonces, él también vivía en La Plata, digamos, entre las dos muy jóvenes, ¿no? Entonces, era como compleja salir a trabajar o algo con un bebé sin también la ayuda y el sostén de todo un entorno, ¿no? Él con toda su familia en Alvear, acá en Provincia de Buenos Aires, yo con toda mi familia en Misiones, estábamos prácticamente de los dos solos, novatos en esto, que con la dificultad que representa un bebé en instancias tan tempranas, y bueno, así que se me complicó bastante. Después de los 2 años me separo del padre de mi primer hijo y me vuelvo a Misiones justamente porque veía que era para mí sola, ahí lo vi con 22 años, me parecía como muy imposible o difícil, quizás no lo era, ¿no? Pero eran los miedos que la circunstancia me daban por el momento que estaba atravesando también, ¿no? Así que me vuelvo a Misiones donde ya me sentía más protegida en el sentido de que es cuando tenés a tu gente, ¿no? Sí. Es como que cambia.
Entiendo perfectamente, claro que sí.
Entonces eso me pasó. Entonces nunca, en verdad, nunca intenté, digamos, absolutamente.
¿Y no lo pensaste por ahí?
No. Ni intenté, digamos. Era muy chiquito Eusebio, que se llama mi primer hijo, así que era muy chiquito, entonces ni pensaba en poder trabajar porque no tenía dónde. ¿Viste?
Vos eras chiquita.
Yo también era chiquita, 22 años tenía, era chica.
Vos eras chiquita, sí.
Sí, también. Y era todo un tema, ¿viste? Que las madres primerizas, ¿dónde la dejo? ¿Dónde lo llevo? ¿A qué jardín maternal? No es lo mismo llevarle a un jardín maternal de acá, a un jardín maternal de La Plata.
Y el entorno, el marco teórico es importante, el contexto es importante.
Es importante.
No para vos, sino para Eusebio en ese sentido, ¿no?
Sí, digo, sin duda.
Salir a laburar en una ciudad grande... implica dejar a un pibe muchísimas horas al día solo.
Solo.
O en manos de otra gente que... Que es
sí,
otra gente.
Que no conocemos.
Igual, ¿no? Otra gente, qué sé yo. Capaz que es buenísima y mejor que uno, pero otra gente.
Es otra gente.
Pero es otra gente. ¿Y la Madrid? ¿Cómo la ves a la Madrid?
Y la Madrid me encanta.
¿Con qué ojos mirás la Madrid?
Vos sabés que cuando... Eso te iba a contar... Me fui por las ramas, pero cuando vine acá...
Volvamos.
Me fui, pero cuando me vine acá, bueno, renuncio a mi trabajo en El Dorado, bueno, me decido, vengo con Euse, que ya estaba terminando la primaria, estaba en séptimo grado, así que me vengo acá y digo, bueno, en una ciudad tan chica, ¿qué hago yo?
¿Séptimo acá?
Séptimo grado, sí.
¿Acá?
En la escuela 7.
¿Y lo sacaste de allá?
Sí.
A mí me hicieron eso.
¿Y?
A mí me sacaron de acá en séptimo grado y me llevaron a otro lado y no se lo perderán nunca.
¿No?
Y me cagaron la promoción.
Terminó séptimo sí. Acá en la escuela 7.
Bueno, no importa. Dale. Y entonces, no, me acordé de mí.
Me acordé. Sí, sí, te... sí. Bueno, y la cuestión es que cuando vengo acá digo, ¿qué hago? Porque la verdad es que un título, digamos, de comunicador social, y si uno no tiene contactos, no conoce a la gente, ¿viste? Estaba como complicada. Así que ahí nomás me puse a hacer el tramo pedagógico y digo, bueno, me gusta dar clases, ya tenía alguna experiencia en la universidad ya ayudando a una amiga que daba clases, así que me fui a veces de ayudante de ella nada más en la universidad privada que hay allá. Y era un desafío y mi interés también pasaba por nada, pasar por ese proceso de enseñanza y aprendizaje en donde es recíproco y todos aprendemos de todo, ¿no? Entonces, sí. Con toda esa lógica, leyendo mucho a Freire, entonces, muy bien, con toda esa lógica digo, bueno, es un desafío. Y es un desafío también con todo esto de la educación, ¿no? Con esta mirada desde afuera, ¿qué se puede hacer desde adentro, ¿no? Pensarlo desde ese punto, ¿no? No solo mirarlo desde que tenés un hijo y vas a la escuela, vamos a darnos la oportunidad de que si se puede, laburarlo también, laburarlo y ver qué se puede, qué hay, qué existe, qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Sí, todas estas cuestiones. Sí. Así que, bueno, hice el tramo pedagógico y ahí es donde puedo empezar a dar clases acá en algunas materias que me dictan, pero por eso no soy profe de literatura, sin embargo, mi título con el tramo pedagógico me habilitaba en ese entonces, digamos, poder competir, obviamente que
sí,
las profes de literatura tienen más puntaje, digamos, y bueno, ¿cómo es el APD, el
horas
sistema
que no
acá?
Se cubren. Las puedes tomar
las
vos.
Las podés tomar vos, así es.
Ahí viene la mano.
Así es como termino dando literatura. Pero al principio, cuando vine, ese primer año era dificilísimo. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así que empecé, bueno, esta profesión también tiene eso de que tiene muchas aristas, ¿no? Y me puse a buscar trabajos online.
Toma,
trabajos online. Y terminé trabajando para un medio chileno, un medio digital chileno. Sí. En donde, de farándula. Genial. Bien. Sí, genial.
Te cuento una cosa. Yo en La Plata viví un montón de años. Yo me fui en el 87 a La Plata. El año 1987 hasta el 2001.
Ajá.
Y fui corrector del diario El Día, en principio. Y después me cambié a la competencia. Fui corrector del diario Hoy. Que son los dos diarios platenses y la papel que tiene Hoy La Plata. Y en el diario Hoy me mandaban a corregir el suplemento de espectáculo y el de farándula. Había unos locos que escribían de moda y escribían de comida y escribían no sé qué, hasta que terminé siendo el director de la columna política del diario.
Bien.
Porque había los que escribían peor que ahora. Entonces yo le decía, no, muchacho, hay que escribir así, y terminé siendo... Pero arranqué haciendo espectáculos y farándula.
Farándula, ¿viste? Bueno, es un poco
garpa
así.
Siempre,
eso sí. Garpa. Sí. A ver, acá, al ser un medio digital, bueno, era como... A ver, era muy incómodo para mí también, porque en el sentido de que... Primero que me tenía que mirar diarios chilenos de todo tipo, claro. Y el canal, todos los canales chilenos prendidos todo el tiempo a través del digamos, de YouTube, digamos. Sí, todos esos canales que transmiten en vivo, digamos, yo prendida, tenía, mira, televisión chilena en mi casa, me odiaban. Todo con la guagua, el guaguita y no sé qué, y cómo es. Bueno, huevón, bueno. Después, la verdad es que estuve trabajando un año, a mí me ayudó mucho, digamos, en el sentido económico, no tanto en el sentido profesional, aunque siempre uno aprende, ¿no?
Sí.
Aprendí un montón sobre posicionamiento de Google, porque todas estas nuevas lógicas del periodismo digital tienen mucho que ver con esto, con posicionar las notas en Google, con indexarlo, con usar las palabras clave, bueno, con un montón de cuestiones técnicas que uno aprende. También ahí te das cuenta de que es un bolazo la farándula hoy, digamos, en los medios digitales, ¿no? Es el clickbait puro, lo único que importa es que un título extravagante y que la gente meta un clic ahí, porque eso es lo que garpa, ¿no? Entonces,
de hecho, entras por el título y el cuerpo de la nota.
No dice nada. Era mentir constantemente. Era bastante, para mí, difícil, digamos, en el sentido de que adaptarme a toda esa lógica era complicado. Así que ni bien pude, me recibí, digamos, hice el tramo pedagógico y pude soltar. Lo solté. Me sirvió en ese momento, pero bueno, como siempre, uno siempre aprende de las experiencias. Aprendí un montón de otras cosas, digamos, con quizás más técnicas. pero o cómo funciona el Google, cómo se indexan las notas, etcétera, etcétera. Y no tanto crecí profesionalmente, digamos, porque no estaba... No,
pero bueno, está has crecido profesionalmente porque has podido contratar lo que uno antes sospechaba, lo podés comprobar en la realidad. Decir, che, loco, esto es mentira, esto quiero, esto no quiero, esto me gusta, esto no me gusta.
Sí, sin duda.
Uno también, yo que soy un poquito más grande, he aprendido con el tiempo también es que a lo largo de la vida de uno elige trabajos por placer. Yo hago radio porque me gusta, honestamente. Sí, si fuera por otra razón, me tendría que dedicar a hacer otra cosa. Pero hago radio porque realmente me gusta y me apasiona. Uno hace radio o elige trabajos por crecimiento profesional. Digo, hoy al margen del periodista con nombre propio no importa, pero si te llama fulano, mengano o mengano para ir a trabajar, vas porque profesionalmente vas a crecer. Y llega un momento en que decidís tomar un trabajo por guita. Hago esto por tanta plata. Mucha, poca, más o menos, no importa. Pero esas son las tres razones. El crecimiento profesional está siempre.
Sí, sin duda.
Para bien o para mal. Uno crece y cada vez que entra o sale de algún lugar, vuelve distinto, proyecta distinto, se posiciona distinto, mejora algunas cosas, desestima otras, toma otras. Y aunque sea, pasaba lo que no querés.
Sí, sin duda, sin duda que
buena,
te sirve.
Ratita, vida.
Sí, farándula no es lo mío, pero bueno, claro, un aprendizaje.
Bueno, si da para morfar,
da para morfar.
Sí. Sí. ¿Y los medios locales?
¿Y los medios locales? Sí. No. O sea, sí, los escucho a todos.
No, pero digo, no te interesó
no,
interactuar.
Nunca, no.
¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no te llamaron?
No, la verdad es que yo vine acá, era como muy nueva, así como, aunque no lo crean, soy un poco tímida en algún punto, no sé, no me daba como para venir, presentarme, soy comunicadora social, si hay un lugar, no sé, no me pasó por ahí y no lo hice, quizás habría sido una buena oportunidad, pero no me pasó nunca por ahí.
Nos falta producción, trabajamos muy huérfanos de un montón de cosas.
Mirá.
Sobre todo porque no estamos ofreciendo servicio a la comunidad. Y lo digo como autocrítica, ¿no? Hablo exclusivamente de mí. Nos falta un montón. Nos falta profesionales del medio.
Claro.
Nos falta gente que escriba, nos falta gente que proponga, nos falta una mesa creativa, nos falta artística, nos faltan voces, faltan opiniones, faltan columnistas. Faltan un montón.
Claro.
De gente que podría estar a la altura de las circunstancias, pero por alguna razón no se compromete, no quiere, no se expone.
Claro.
En las comunidades como la nuestra, una de las grandes contras que tenemos es el tamaño, porque nos conocemos todos.
Todos.
Entonces, alguna vez, una profesora chilena, mirá, en el curso de desarrollo local, decía que en comunidades como la nuestra, el poco desarrollo que tenemos es porque somos coimeables afectivos. Muchas veces nosotros no accionamos. Si es fulanita. ¿Qué vas a ver este si vivía a la vuelta de mi casa? Y entonces tenemos esa cuestión de la cercanía, de que nos conocemos o creemos que nos conocemos, y por eso desestimamos muchas cuestiones.
Muchas cuestiones. A mí me pasó que cuando vine, a mí me costó mucho acostumbrarme ese primer año. Primero, como que se dan cuenta que, primero por mi tonada, ¿no?
Sí,
se me renota ya desde el habla, de que no soy de acá, que tengo una tonada distinta. Entonces, en principio, era como la mirada, ¿no? Y también, bueno, empezar a contar un poco de quién soy. Claro. Pasa un poco eso, ¿no? Que te vas al almacén y contás, ay, ¿vos de dónde venís? Bueno, y ahí...
¿Y con quién estás?
Eso. ¿Y cómo te llevas? ¿Viste? Y así, bueno. Entonces, pero igual, a mí no me encanta, ¿eh? A mí me encanta conocer gente, soy súper sociable. Entonces eso no era que me afectaba. Pero lo que sí vi o noté, y yo decía, no, pará. Como nosotros vivimos en una ciudad un poco más grande, entonces como conocemos a nuestro entorno.
Claro.
Después no conocemos más allá de nuestro entorno. Seguramente tengamos en nuestra idea, la definición de quién es el otro dentro de nuestro pequeño entorno. Pero por fuera, no. Entonces, no hay tanto, no sé si la palabra es prejuicio, ¿no? Entonces, poner ejemplo, yo por ahí predecía, ay, no, conocí a tal. Ah, pero fija, y había una historia para cada uno. Y para cada una.
Sí, eso es tremendo.
Sí, entonces, bueno, ahí por ahí yo decía, es como, bueno, no. déjame a mí, que yo conozca, que nada, conocer a las personas por cómo son con uno, sí. Y creo que en esa postura me posiciono yo ante la vida, no solo acá, es... déjame que yo os conozca a las personas,
sí,
¿no?
Yo
no,
tengo
no.
Un amigo que me dice, mirá, yo te digo esto, pero vos observalo, me dice así.
Claro.
Entonces esa frase es de la radio, vos observalo. Yo te digo esto, pero vos observalo, hacé la tuya, ¿viste? Fíjate vos cómo te va
claro.
a vos con eso. ¿Hoy estás adaptada? ¿Estás bien? ¿Estás cómoda?
Sí, me encanta. Uh-huh. La verdad que sí, me encanta la seguridad, me encanta el cariño, me encanta el lazo de la comunidad, me encanta cómo es el otro con uno, ¿no? A mí no me conoce la gente y sin embargo siempre me saludan sonriendo y yo digo... Y otra cosa que me pasó, que les cuento, es que cuando uno es grande, o yo que debo tener una memoria ya media fallida con 37 años, lo cual me debería estar preocupando, pero digo, es difícil empezar a conocer gente de grande y acordarse rostros, nombres, caras, lugares de donde conoce, ¿no? Y acá vos te pasás, la gente, hola, ¿cómo andás? Sonrisa y saludo, hola, ¿cómo andás? Y yo digo, ay, ¿lo conozco o no lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Y te pones a pensar.
Sí, ¿no te pasa que conocés gente de cara y no de nombre?
Me pasa, de todo me pasa. Los conozco de cara, pero
claro,
yo...
Claro, vos conocés de cara y decís, te lo vi, yo lo tengo.
Y después estoy pensando 3 horas
y
de dónde.
No sabes de mierda, no lo viste.
¿De dónde lo conozco? Y como es un montón de gente nueva, ¿no? Un montón de gente, pues estoy conociendo... Toda una ciudad nueva, de nuevo, con 37 años, entonces me pasa mucho eso. Y digo, siempre pongo el desafío de la mente, ¿no? Lo termino, hola, obviamente, saludo divino, y después estoy 2 cuadras diciendo, tratando de relacionar rostro, hasta que normalmente me acuerdo, sí, normalmente le saco.
¿Y qué te falta? ¿Qué extrañas? Que voy a decir, che, a lo mejor podría...
Y mi gente.
El afecto.
El afecto. Soy una mina muy familiera, entonces en ese sentido, de todos modos, semana pasada estuvo mi hermano mayor, digamos, nosotros somos muy familieros, entonces nos vamos, ahora viene un amigo de La Plata, soy
ay,
así,
ay,
entonces
sí,
todo
sí,
el
sí.
tiempo estoy con gente. Sin embargo, eso, ¿no? Si hay algo que extraño son las personas, son mis amigas, es mi madre, que es mi pilar, es mis hermanos, digamos, el afecto.
El afecto.
Pero la ciudad, para nada.
¿El quilombo no? ¿No
volverías? No. Incluso cuando ahora voy todos los veranos, porque obviamente voy a visitar a mi gente, ¿no? Y la veo cada vez peor, ¿vos sabés?
¿Sí?
Sí.
¿En qué sentido? ¿Muy, muy deteriorada socialmente?
Sí, en todo.
¿Ediliciamente?
Todo, en todos los sentidos. Nosotros, bueno, allá hay un... Yo, me gusta mucho la política, entonces...
Vamos a hablar de política.
Bueno,
si
investigo, no, lo viví en ese momento y sigo como conectada en ese sentido también, tratando de hacer análisis de por qué está así como está, Misiones en general y El Dorado sobre todo. Y nada, gobierna el partido un Frente Renovador de la Concordia, se llama, que es un partido de Misiones. Que hace 25, 30 años, de que tengo uso de razón, están en el poder. Y bueno, como
hay
todo...
Hay un componente cultural muy fuerte, que gobierne siempre la misma gente y que tengan esa geografía, esa propuesta para Misiones, pasa en el resto de las provincias.
Sí, sí.
La única provincia, yo he recorrido bastante el país, bastante. Cuando me fui de La Plata en el 2001 fue por la crisis. Me quedé sin trabajo, yo soy maestro de grado.
Mira.
En ese momento tenía un taller de comunicación y daba clases en las cárceles de menores. Trabajaba con Juan Picafiero, mira, que era el director de Desarrollo Social de Nación. Bueno, Dualde, gobernador de la provincia, de la Rúa, presidente de la Nación, se desarma el sistema de seguridad, el sistema carcelario, y ellos nos dejan sin laburo. Yo hacía prensa para una señora que era diputada nacional en ese momento. Me dice, mira, si te vas a vivir a San Luis, tenés laburo mañana. Me voy a San Luis. Y San Luis fue definitivo para mi vuelta a la Madrid. Porque yo volví a la Madrid en el año 2003, cubriendo la campaña de presidente en ese momento de Adolfo Rodríguez A.
Mira.
Donde el candidato a vicegobernador era Pellete. Era el candidato a gobernador de esa fuerza política, era Aldo Rico, y el vice era Pellita. Y me vine a laburar.
Claro.
Después de 20 años me quedé. Y acá estoy. No acá me moví. Pero San Luis es la única provincia que te puedo decir de casi todas las que conozco que la plata de la provincia la invirtieron muy bien en la provincia.
Pujante.
Pujante. Pujante. San Luis en ese sentido es eso.
Yo San Luis no conozco, vos
con
sabés,
el resto del interior, no. El resto del interior hay una diferencia enorme. Te digo La Rioja, te digo Catamarca, te digo Salta ni hablar, te digo Jujuy, te digo el Chaco.
Formosa.
Formosa, ni hablar. Formosa.
Sí. Yo conozco esas, ¿viste? Y sí, el norte como que tiene esa particularidad.
Sí. Y está como medio aceptado, ¿viste? Está como medio como que, bueno, es así y no hay mucha efervescencia como para cambiar alguna cuestión.
Y no, creo que tiene que ver con esta desigualdad estructural que te lleva también a un nivel cultural bastante pobre o bajo,
claro,
¿no?
Hay una entonces desigualdad estructural aceptada desde acá.
Aceptada, sí, es como lo que nos toca. Es en Misiones y específicas. Misiones, en verdad, la guita de la provincia la hacen a través de la madera, digamos, la forestoindustria, la yerba y el turismo, claro, digamos. Y bueno, como casi en todos los lugares, los dueños del poder económico son 5, digamos, y una provincia, nada, hambreada. Entonces la realidad es muy heavy. A mí, yo las últimas veces, el último verano que fui, es niños muy chicos pidiendo en la calle, digamos, cosas que... Y todo naturalizado, ¿no? O sea, absolutamente naturalizado.
Que
una
en tu época por ahí no lo veías o no pasaba.
No, sí, que pasó un tiempo en los 90, pasó en el 2001, cuando volví yo en el 2012.
Años puntuales, claro.
No pasó más. Real lo hablo, ¿eh? No, uh-huh. No pasó más. Es más, ellos seguían con la lógica de entregar mercadería, porque ahí es mercadería, garrafa, digamos. Y la gente ya no. Mercadería y garrafa ya no, digamos. Ya había como algo más o menos saldado ahí, poco.
No importa, obvio. Pero estaba.
Pero estaba, ¿no? Y también esa autorreflexión, hasta se hacían esa autorreflexión de decir, no, por una bolsita de comida, no.
Ni
o sea, ¿no? Empezó claro, esa movida. Sí, pero después, y ahora con una crisis como, bueno, la que estamos pasando todos, me parece, es tremendo. Yo, esta última vez que fui y a alguien que... A mí por lo menos me molesta y me duele la injusticia, entonces no, es muy duro, muy duro. Y a su vez, digo, a mí me duele, digo, comprometete, no te vayas, ¿no? Como autocrítica me hago. Listo, me comprometí muchos años yo, estuve muchos años allá laburando. Y lastimosamente el poder político es uno, y si no sos del palo, te vas. No conseguís laburo. No hay laburo. Entonces la presión es tremendo. Hay una cuestión que quizás algún misionero me está escuchando, me está entendiendo lo que estoy diciendo. Tenés que ser renovador para encontrar un laburo. Si no, no encontrás. Seas peronista, seas radical, sea la Libertad Avanza, sea lo que sea.
Es una lógica que se mantiene igual en todas las provincias.
Es tremendo.
Sí.
Bueno, pero acá ponerle esas cuestiones yo no veo que pasen tan rigurosamente. Puede ser que uno tenga más afinidad con otro... Pero tan rigurosamente, no
sí,
sé.
Sí, tan de frente, ¿viste? Tan decidido.
Sí, tan...
Sin disimulo. Sí,
yo
vos
creo
no.
Que...
Así.
¿Cómo?
Vos no. Digo, vos sos de acá, no. No tenés laburo.
No.
No accedés a, no tenés cabida en...
O no podés hablar porque te echan.
Claro.
Yo trabajaba en una cooperativa, como te decía, en una cooperativa eléctrica, en donde obviamente está cooptada porque factura millones, tiene todos los servicios del Dorado y todas las localidades aledañas.
Claro.
Una cooperativa en factura...
Hace luz, gas, todo.
Luz, gas, agua, internet, cable. Cloaca. No te imaginas lo que factura esa cooperativa. ¿Quiénes están ahí? El partido de la provincia, claramente, ¿no? Y ahí si no salís, posta, ¿eh? Yo, comunicadora social recibida, si no salís a ponerte la remera y hacer campaña, te echan.
Sí, primero no entras y si entras tenés que hacer eso.
Terapias, años de terapia, chicos. Años de terapia, porque es re jodido. Cuando uno es madre, cuando uno tiene que laburar y tener esas condiciones para laburar, es tristísimo. Es tristísimo. Esas cosas a mí me marcaron tanto que yo digo, yo no vuelvo. Yo allá no quiero volver. Extraño muchísimo a mi gente, extraño mucho a mi familia.
¿Te viniste enojada o no?
Sí, me vine enojada, ah, ¿sabes? Viste. Me vine como...
Vinculada.
Sí.
Sí.
Sí, no, no, no. Estoy segura que...
Hay que disolverlo con el tiempo, ¿eh?
Sí, hay que disolverlo.
Uno tiene con los afectos y con la tierra de uno... Tiene que amigarse, me parece, ¿no? Aunque siga puteando por esto.
Sí, sí, sin duda. Sin duda que en algún momento... Digo, pero no se puede ni siquiera pensar en combatir, porque de hecho lo he pensado. Digo, obviamente, formé parte de otras agrupaciones. Hacíamos agrupaciones políticas. Te exterminan.
Te fumigan.
No, hay forma. Porque digo, bueno, de las trincheras uno, qué sé yo, algo puede cambiar, algo puede revertir, porque en la crítica también no construís nada, ¿no?
No, hay que quedarse solamente en eso, ¿no?
Hay que tratar de... Sí. Pero es muy difícil. Y vos sabés que hoy, por ejemplo, leía que sí, allá tenemos la ley de lemas todavía.
Claro, es una de las pocas provincias que
tiene
ley de lemas.
Una de las pocas provincias que tiene ley de lemas. ¿Sabés cuánto? En El Dorado, ¿sabés cuánto es el lema? Sublema. El lema renovador, ¿sabés cuántos sublemas presenta?
Todos.
19.
Claro, son
19
son todos
listas.
Ellos. 19.
Imagínate la guita nomás, primero. Para armar 19 listas de cosas. ¿Cómo las listas que se armen acá?
Sí, sí, sí,
19. Entiendo. Solo de ese partido. Solo el Partido Renovador, 19. ¿Entendés? Y hay uno que es el que posicionan y los otros junta voto, porque obviamente hay uno que es el donde se le pone el foco y los otros son junta voto, sí, real.
Sí. Colectoras.
Así.
De la misma cuestión, sí.
Entonces convivir con eso cuando uno, a mí ponerle que me interesa la política, que me interesa la construcción, que me interesa... Es difícil vivir, es difícil, es como todo el tiempo tratar de hacer om, ¿viste? Y resignarte, porque dar la batalla... Es complejo, por lo menos en el contexto que está hoy. Quizás, y espero, que más adelante el contexto cambie un poco.
Ojalá.
Entonces las batallas sean un poco más democráticas, por lo menos. ¿Entendés?
Sí, más iguales.
Sí, más iguales.
Más iguales.
¿No?
Sí, le cuento a la gente. Primero, gracias por los mensajes que estoy recibiendo acá. Hay gente que te escucha, que te quiere, que te conoce.
Ah, sí.
Bien. 45 minutos de las 6 de la tarde.
Ah, bien.
Mariana me dijo, che, ¿y te parece? ¿De qué vamos a hablar? No le he podido preguntar nada, porque
habla hasta por los codos, sí, la misionera.
Tremenda, así que muy muy bien. ¿Militaste en la facultad?
En la facultad, te vas a reír, pero en la facultad, bueno, estudiamos en la facultad de Periodismo y Comunicación Social. Estaba en el Partido Obrero, arranqué.
Bien.
Militando. Así que estábamos en el Centro Cultural Darío Santillán y de ahí hacíamos trabajos comunitarios y empecé por esa lógica. Bien. Digamos, en su momento. Y después ya, sí, me fui como adentrando un poco más. Yo en verdad nací en el seno de una familia totalmente apolítica. En mi casa nunca se habló de política. Nunca se habló.
Nada.
Con dos perfiles de mamá y papá muy distintos ideológicamente. Ahora que puedo hacer el análisis me doy requete contra cuenta, ¿no? Entonces, como había también como esa desequilibrio entre ellos dos, era un tema que no se hablaba, no se tocaba, porque ellos no tenían un punto en común, entonces
acá
directamente...
No,
acá no se habla de política, ¿no? Entonces recién yo percibí la realidad y que fue un cambio cuando me pude ir a estudiar, ¿no? En donde no solo el conocimiento que uno puede adquirir, digamos, a través de los textos, sino que, digamos...
El académico, digamos.
El académico.
La de todos los días.
La de todos los días. La de poder vivir otra realidad, la de vivir en una ciudad más grande, la de codearte con otras personas. Conocí mucha gente del interior de la provincia de Buenos Aires, conocí muchos platenses. Y ahí vas viendo como la interculturalidad, ¿no? Como enseguida definía quién es platense, quién es del interior de la provincia de Buenos Aires y quién es del interior, ¿no? Era como al toque te das cuenta y. Y nada, convivir con eso y también cada uno con sus expectativas, con sus improntas, te llevaban a que no sé, a mí en el partido, en el PO, eran esto, ¿no? Mis compañeros que hablaban y qué sé yo, decía, wow, esto está recopado, ¿no? Entonces me fui metiendo y bueno, empecé así. Y para mí fue magnífico porque caí en la cuenta de la realidad. Que antes... Yo siempre digo, yo soy una mina que nació con suerte, ¿no? Mucha suerte. Entonces, uno no elige dónde nacer. Y yo nací en el seno de familia de padres profesionales. Entonces, soy una mina que nací con una suerte. Ya ellos lograron una ascendencia social con respecto a mis abuelos. Entonces,
¿Qué es tu papá?
Son médicos los dos. Sí. Entonces, digo, vivía en una nube de pedo, vamos a decirlo así. No percibía la realidad tal cual, con una familia, te digo, apolítica, que tampoco nunca me explicó mucho nada, ¿no? Entonces, la primera contundencia y interés político lo tuve en la universidad recién, quizás medio tarde, o quizás
es,
no.
Es el tiempo que uno se abre a la vida política y a la conciencia social, por decirlo de alguna manera.
Sin duda.
Que tiene mucho que ver con los entornos, con el contexto, con la posibilidad que tiene. Y hay gente, yo conozco mucha gente que tiene la misma suerte que vos, o que ha tenido la misma suerte que vos, que ha pasado por la facultad y nunca se enteró que hay política dentro de la universidad y nunca se enteró que hay política en el mundo, en el lugar donde vive. Y fue profesional igual que vos.
Justo hoy pensaba, ¿no? Esto de la política. Está tan desprestigiada la política. Y en verdad, política, o desde mi concepción, es idea y acción, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos haciendo política.
Todo el tiempo.
Ahora, política partidaria, los políticos, bueno, estamos en otro, pero todo el tiempo estamos ejerciendo la política.
Sí,
no debería
totalmente.
Ser una mala palabra, sino una idea en la que tendríamos que reflexionar sobre estas ideas y sobre nuestras acciones, ¿no? Constantemente.
Te quería contar y llevarte un poquito a La Plata para preguntarte a modo de curiosidad nomás. En mi época era la época de los centros de estudiantes, por supuesto,
sí.
de mucha peña, mucha guitarreada, mucha juntada. No había tanto, no teníamos la cultura del boliche. De ir a bailar, de salir a lugares un poco más modernos. Entonces era mucho fogón. Y el centro de residentes de Entre Ríos estaba en 2 y 43,
uh-huh.
En una esquina, una casa roja, una casa vieja, que tenía un jardín de invierno con una pileta en el medio que había pescado de colores.
Divina.
Y los misioneros no tenían centro de estudiantes. Y entonces el litoral se juntaba Entre Ríos, Corrientes y Misiones, hacían una peña todo el segundo viernes de cada mes.
Mira.
Era en esa casona, que era la casona, no sé, de un viejo patriarca ahí de La Plata,
sí,
una casa señorial
preciosa,
tremenda, que era el centro de estudiantes.
Mirá.
Y ahí nos juntábamos con los misioneros.
Mirá.
Con todo el litoral, en realidad. Ahí se juntaban algunos chaqueños.
¿Y qué tocaban? ¿La música litoraleña? ¿Chamamé? ¿Polca? ¿O más folclore?
De todo.
Ah.
Porque ahí nos juntábamos todos.
Claro,
ahí,
claro.
Ahí iban santiagueños, tucumanos, jujeños. Claro. Había una mezcla tremenda. Y no, los misioneros tocaban chamamé.
El chamamé, la polca paraguaya.
Tocaban polca, muchísima música paraguaya, mucha.
Mirá.
Yo era amigo de los chicos del Centro de Estudiantes de Formosa. Los formoseños tocaban mucha música paraguaya. Y los correntinos chamamé, y los entrerrianos chamarrita, y los santiagueños chacarera, y se armaban unas jodas.
Buenísimo. Bueno, eso es lo que permiten estas ciudades donde realmente hay mucha interculturalidad. Pero yo creo que ahora, en más gran o poca o menor medida, digamos, supongo que existen esos lugares, y si no, se dan desde otros ámbitos. Pero digo, en estas ciudades universitarias, la verdad,
¿sabe cuál era la onda? Nosotros llegábamos, hacíamos la previa del fogón, comíamos, tomábamos vino tinto, cantábamos, hablábamos de política, nos cagábamos a piña, volvíamos a cantar, comíamos otro cacho de carne y volvíamos a seguir cantando. Siempre igual.
Qué aparato. Bueno, pues la pasaban re bien.
Tremendo.
Divino.
Bueno, ¿hiciste política en la facultad?
En la facultad un poco, mucho, tampoco estuve en el centro de estudiantes. Estaba la Walsh, siempre estuvo la Walsh, los 7 años que estudié ahí estuvo la Walsh. Así que cuando me volví, empezamos a Misiones esto. Intentamos hacer como política, lo cual era bastante difícil. Así que, ahí estuve como un tiempo apolitizada o encadenada políticamente, se podría decir, porque necesariamente, ya te digo, tenía que laburar y hacer política. De todos modos, entendiendo la política como un espacio en donde podés transformar la realidad de alguien, yo te juro, años de terapia, y yo decía, sí, por este motivo. aparte.
Ah, mira.
¿No? Por este motivo, porque desde que me fui a Misiones, era esto, era como ser renovador o no tener trabajo. Es, en ese dilema te ponen. Mal, es tremendo. Entonces, yo, bueno, en ese contexto, digo, me aferraba a que realmente podía transformar la realidad de alguien, por lo menos con este instrumento, que no es el instrumento o el partido que a mí me ampara o que o en el que me siento contenida o en el que coincido ideológicamente, pero bueno, es lo que hay. Y digo, si en, en algún punto puedo ayudar a alguien, sobre todo teniendo en cuenta el contexto sociocultural que hay en Misiones y en El Dorado particularmente. Entonces, bueno, me aferraba a esa idea en el sentido de que, bueno, lo tenía que hacer, digamos, ¿entendés?
No quedaba otra.
No quedaba otra y me aferraba a esa idea. O sea, que hice política. Hacemos todo el tiempo constantemente política, pero política partidaria hice también allí, en el marco del Partido Renovador, digamos, desde con muchas críticas, con muchísimas críticas, pero nada, entendiendo... esa esquinita que me dejaba este gran, digamos, acción política como para intentar al menos transformar la realidad. Y he recorrido, obviamente, todos los barrios, he hecho mucho trabajo ahí, ¿no? Porque nada, mi compromiso era con la gente, básicamente.
Estás comprometida acá también, acá estás haciendo algo, como ves la realidad local, no partidariamente, sino en términos políticos, en líneas generales, a la Madrid. ¿Le estaría faltando una vueltita de rosca, una chispa más? ¿Está bien como estamos? ¿Cómo ves la Madrid?
Sí,
dame una mirada geográfica, como me
política.
Hiciste con El Dorado. Política, social, económica, no sé qué.
A ver.
La Madrid, ¿cómo percibís
la
Madrid?
No, en principio, bueno, lo que pasa es que cuando uno es de afuera tiende a hacer la comparativa, ¿no?
Es la mirada que me interesa, de alguien de afuera. Los de acá ya los conozco, más o menos.
Tiende a hacer la comparativa. Primero, nada, esta cuestión económica y social, estamos en un lugar en donde, afortunadamente, no existe esa desigualdad estructural, digamos. Eso ya es un paso súper adelantado. Después considero que también es un lugar con demasiadas hectáreas de campo, con una densidad poblacional...
464.000.
Bien, ¿y cuánto per cápita?
Y no sé, habría que
1,2 me parece,
más,
yo lo hice
más o menos, sí.
Yo lo hice, creo, pero me parece que daba 1,2, una cosa así, no me acuerdo. Pero entonces están los recursos, o deberían estarlo, como para que realmente esa desigualdad no sea estructural. Uh-huh. Y de hecho, bueno, es como una cuestión bastante lógica, digamos, ¿no? En términos casi numéricos, ¿no? Después, claramente, yo la verdad es que lo que conozco de la Madrid es por lo que me cuentan, digamos. Entonces me resulta difícil saber, en términos reales, cuánto se ha avanzado, cómo se avanzó, cómo era antes, porque la verdad es que no estuve, no lo presencié, no lo viví. Entonces, en ese aspecto, mi análisis no puede ser completo. Digamos, ¿no?
Sí, y a lo mejor certero en algunas cuestiones.
En algunas cuestiones. Sí. Entonces, por eso me cuesta por ahí. Sin embargo, me parece que nada, estamos hace 10 años con una misma gestión, en Misiones, y vuelvo a comparar, porque yo tengo esta cuestión de comparar, hasta que no se modificó, no se creó la Carta Orgánica del Dorado, los intendentes se renovaban todas continuamente. Tuvimos intendentes que estuvieron... 25, 30 años. Me parece que es un deterioro, desde mi perspectiva,
Perfecto.
Que es un deterioro, digamos, para... Digo, 8 años me parece prudente, 12 ya no sé si tanto, ya 16 me parece un montón, ¿no? Pero por una cuestión que es necesario, digamos, el recambio en la gestión, por una cuestión de política, justamente, de que es necesario también refrescar, porque hay un desgaste que viene dándose... después de 10, 12, 15 años de gestión, que es lógico, digamos. Entiendo también que uno tiene que tener, no es también, vuelvo, tomo el Poder Ejecutivo en este caso, hago cuenta de cero. No, digamos, hay cuestiones potenciables, hay cuestiones por mejorar, hay cuestiones... Entonces tener esa mirada también, que no es porque es opositor hizo todo mal, ¿no? Claramente que no. ¿Hay cuestiones por mejorar? Sí, claro que sí, hay cuestiones. ¿Hay cuestiones para impulsar o seguir impulsando? Sí, seguramente que sí. Entonces, tener esa mirada también me parece que se basa... es una construcción, digamos, ¿no? Entonces, en términos, digo... lo único que puedo opinar, digamos, hoy es que por lo que veo y por lo que escucho, hay un desgaste. Hoy entiendo que hay un desgaste. Ahora, hay alternativas y no sé si tanto, digamos, no eso no estoy pudiendo ver, digamos. Yo no veo cuál es la alternativa. Entonces, en esa situación
hay
estamos.
Mucho,
hay que trabajar.
Mucho.
Pero sin duda me parece que es por ahí. De construir una alternativa, ¿no?
Che, termina el mate. Estoy con Mariana Martínez. Son las 7 de la tarde. Hemos charlado una hora reloj.
Cordito.
Sin música, sin nada en el medio, sin nada. Realmente un placer. Tenía ganas de... Ya desde el año pasado. Bueno, yo hice radio intermitentemente el año pasado. Anduve ahí a las vueltas. Ahora estamos firmes en la radio con una programación nueva y con más gente trabajando en el medio. Retomamos el ciclo de Mano a Mano, que me parece un espacio donde uno puede venir a esto que no existe en El Dorado, lo puedes venir a hacer acá.
Sí,
acá
me encanta.
Venir acá una hora acá a charlar. Hoy charlamos de esto, mañana podemos charlar de cualquier otra cosa. Pero la idea era conocerte un poquito más.
Bien.
Era que la gente que está del otro lado pueda referenciarte distinto. Muchas veces, te escuché en la radio.
Claro.
Y te van a ubicar la cara con la voz, con la profesión y demás, y era una manera de que alguien que no es de la Madrid me contara cómo ven
¿cómo
otros
ve?
Ojos nuestra comunidad. Un poquito era eso. Me quedan 1000 preguntas para hacerte. pero es una hora.
En otra oportunidad.
No, te voy a volver a invitar, claro que sí. La verdad es que siempre es interesante que nos vengan a contar lo que les pasa, lo que ven, lo que tienen ganas de... hablar, nos falta mucho eso. Nos falta juntarnos y conversar. Y conversar no necesariamente es para coincidir ni para estar mucho de acuerdo, ¿qué sé yo?
No.
Imagínate que ahora charlamos una hora y ninguno de los dos sabíamos de qué íbamos a hablar.
Sí. Se dio la charla.
No, en serio, de verdad, que me parece que es lo que hace lindo el espacio este.
Sin duda.
En algún otro momento podemos charlar de alguna otra cosa con algo más puntual o más referenciado, pero... En este momento, en el día de hoy, era que la gente pudiera conocer a Mariana Martínez un poquito, un pedacito de lo que es la profe de literatura.
Sí, ahora estudiando.
¿Tenés horas de literatura?
Vale. Estudiando prácticas de lenguaje en La Colina, con Fines, con el programa. Fines. Sí, espectacular. Sí. Estoy chocha. Me parece un programa espectacular y bueno, se dan también otro proceso de enseñanza-aprendizaje con personas adultas, nada. La verdad que estoy re feliz con... Estoy con esas horas yo ahora.
Yo dejé la docencia en el 2008, después de una pelea con todo el mundo. Y en ese momento los planes de educación de adultos tenían una rigidez extrema y tenían la misma modalidad que los pibes de la secundaria.
Sí, ahora no.
¿Está bien? Claro, eso que, por suerte... Alguno escuchó, no sé si a mí, porque era el reclamo de muchos compañeros. Uh-huh. Lo que nosotros planteábamos en ese momento era, loco, el tipo que tiene 40 años y decide terminar su secundaria, ayúdalo, no le rompa las pelotas.
Sí, sin duda.
Podemos aprender de 10.000 formas, por distintos caminos, llegar al mismo objetivo. Le rompían las pelotas con la falta, con los trabajos prácticos, un tipo que salía de laburar. ¿Viste? Era una cosa que sí, claro. El tipo que teníamos una matrícula de terminalidad educativa de tantos fulanos y a los 4 meses quedaban 3.
Sí.
No, lo que fallamos somos nosotros.
Sin duda, el programa está fallando.
Claro.
Sin duda.
Bueno, eso por suerte ha cambiado y estoy muy contento por eso, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad que también yo trabajé en Fines en Arboleda el primer año que vine y bueno, y ahora me toca La Colina. Nada.
El camino.
Ayer fui.
Ajá,
pasamos, sí, había como momentos complicados, pero la verdad es que me sorprendió. Yo Pensabas que era peor. Pensé que era peor, ¿viste? Pensé que era peor y hasta el último momento decía, vamos, le decíamos a Pablo, Jaime, que es el coordinador de fines, y no, nos mandamos y re bien, la verdad que me sorprendí. Y fuimos y volvimos a las 10 de la noche con mi compañera, la Itu, y estuvimos joya. Así que bien. Y allá conociendo un montón de personas con... Nada, con mucho diálogo, está muy bueno y con mucho ánimo también, y eso también te anima, ¿no? Son como, tenemos como 14 estudiantes, mujeres y hombres, ¿no? Decididos a terminar. Tenemos hasta Marta, que tiene 72 años, está también, sí. Así que es totalmente admirable, totalmente conmovida. Nada, estoy chocha, así que trabajando también ahí con el programa.
Mariana Martínez, cerrame la nota con lo que vos quieras.
Nada, bueno, agradecerte primero a vos por el espacio y bueno, a todos los que están del otro lado por escucharme. Espero que se hayan llevado un poquito más de mí y nada, qué importante, ¿no? Que acá que nos conocemos todos y que seguramente mucha gente me conoce, pero me falta a mí conocerlos, ¿no? Porque es difícil. Que cuando uno es nuevo, ¿no? Empezar a conocer se hace como una tarea complicada, pero bueno, acá como todos se conocen, saben, allá está la Mariana, es la chica de Misiones, como que estoy segura que un montón de gente sabe quién soy. Así que bueno, que hayan conocido en esta oportunidad y gracias a este espacio un poco más de mí, porque quizás en el mano a mano, el cara a cara, 10 minutos, nos saludamos, no se dan estas charlas. Nada, que me hayan conocido está bueno y celebro este espacio. Celebro darle voz a las personas, celebro tu trabajo que hace años lo estás haciendo y lo bien que lo haces, ¿eh? Porque estudié esto y siempre digo, y el Juani también lo dice, es el mejor, dice el Juani, así que y siempre le encanta los ciclos de entrevistas, así que siempre te escuchan.
¿Le mandaste el link a tus viejos para que te escuchen o no? ¿Te ponen escuchado de allá?
Ay, no le mandé, pero bueno, después me pasó la grabación.
Te paso el audio y...
Sí, mis viejos están. Están, viste, a full, trabajan en el hospital.
En directo.
Sí.
Mirá, la nena va a estar en la radio.
La nena.
Sí, allá en el pueblo.
En el pueblo, es verdad. No, vos sabés que yo soy bastante desfachatada, improvisada, así que vine así, como no avisé a nadie, ¿no? Vengo y no sé, no cuento mucho.
No, pero hubiera sido una alegría para tu vieja, para tu viejo.
Sí, sí.
Que te escuchen a la distancia, es una manera. La radio acerca.
Acerca, es verdad. Es verdad, no me vive de colgada.
Esto es comunicación pura y dura. Esto, la música, la radio, acerca a la gente, acerca a las personas. Te hubieran escuchado ayer.
Me hubieran escuchado.
Te hubieran puesto en el consultorio.
En el consultorio. Sí. Escuchá a la nena.
A Madrid, 1000 kilómetros, mirá, está como...
1800.
1800, bueno.
Imagínate.
1800. La tenemos acá, en el living.
Es verdad. No me vive.
Deje el mono y cállese la boca.
No me vive, Fede, no me vive.
Bueno, no importa, para la próxima.
La próxima. Le mandamos
invite,
el link.
Escucha, la próxima vez que te invite, vamos a hablar exclusivamente de el Plan Fines.
Bien, me encanta.
De alguna experiencia.
Me encanta.
Puntual, de algún alumno. Me parece que también está bueno contar. Nosotros tenemos un vicio profesional que es contar siempre cosas chotas.
Sí.
Loco, pasan cosas. Mayoritariamente pasan cosas buenas.
Sin duda.
Mayoritariamente hay gente buena haciendo cosas bien. Si no, no funcionaría.
Sí, sí.
Si no, sería caótico. Si no, seríamos Kosovo, qué sé yo, no sé.
Sí.
Y eso hay que reflejarlo. Y nosotros reflejamos siempre lo que no va. No, loco, hay que contar lo que va. Por ahí contagiamos alguno.
Sin duda. Yo ahora te digo, estoy transitando la experiencia del Fines y estoy... Te juro, y es la tercera clase que fui ayer, con la lluvia, la tierra, no importa, fuimos, porque nos da, a mí por lo menos, me da una gratitud y impresionante estar y digamos, compartir ese espacio con gente que no conozco, porque no conozco, pero la voy conociendo clase a clase y estoy totalmente fascinada. Así que también es una experiencia espectacular que en algún momento lo podemos charlar claramente. ¿Sí?
Me gustaría mucho, Pablo, esté invitado, no sé si al mano a mano, pero algún espacio de la radio. Una de las cosas que nos diferencia y nos respalda siempre es la pauta musical. Siempre tratamos de tener buena música en la radio y permanentemente estamos buscando algo para cerrar el espacio que generamos. Elegí para vos un misionero, es un músico joven, se llama Coqui Ortiz.
Ah, mira.
Tiene una banda impecable, escuchalo, porque tiene 3 discos fantásticos que hablan y cuentan un montón de cosas que me contaste al principio.
Bien.
Esto que elegí se llama Hermana Memoria, con esto me voy a la pausa, agradeciéndote una vez más que que hayas venido.
No, gracias a vos.
Quiero contarle a la gente que me dijo, sí, de una, voy, y vino, y nada, así que agradecido eternamente.
Dale, gracias a vos, Fede, gracias.
6:07 p.m. Pasaba el mano a mano Mariana Martínez, Coqui Ortiz, pausa musical, y viene en un ratito la pausa diaria, música lenta para terminar la jornada.